Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Al tomatero que se hacer, que aquí a mi puerta sí. Mamita, dile al tomatero que se hacer, que aquí a mi puerta sí. Que si no da 20 por medio, yo se lo voy a comprar. Que si no da 20 por medio, yo se lo voy a comprar. Tomatero, perequiri. Tierna, la voz coles y
señoras y señores, es el septeto habanero interpretando los primeros compases de un pregón de Graciano Gómez titulado El Tomatero. ¿Y por qué El Tomatero? Bueno, aquellos de ustedes que nos escucharon ayer y recuerdan a nuestra invitada, lo saben. Y yo sospecho que no debe estar mal tener un tomate a mano a la hora del almuerzo. ¿Cuántos de ustedes, amigos, se han fijado en que todos los sentidos del pueblo cubano parecen coincidir, parecen converger en el paladar? ¿Sí? En el paladar. Vemos, oímos, palpamos, incluso pensamos con el paladar. Algunas mujeres pintadas por Mario Carreño, el gran pintor cubano, tienen por cabeza un frutero. Piensen además en la música. No hay un solo ritmo cubano que no exija sabor. Y eso lo sabe toda Cuba. Toda Cuba, que a la hora de juzgar a una orquesta o a un cantante, puede descalificarlos con solo señalar en ellos un aire desabrido, un aire insulso, una falta de sabor. ¿Verdad? ¿Qué gritaba Celia Cruz en la apoteosis de sus presentaciones? Bueno, Celia gritaba azúcar. Y en ese instante era como si la vida alcanzara un punto de caramelo. Y tampoco creo exagerar cuando digo que el cubano ve con el paladar. Recuerden el título y la letra de esa canción que dice: mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona por ese andar que tú tienes. Bueno, ver caminar a una mujer, solo verla caminar, puede hacernos a los cubanos la boca agua. Recuerden también uno de los piropos más populares de la isla: si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. Bueno, eso de la raspita también da que pensar, ¿verdad? Por eso ayer pasamos un rato tan bueno escuchando a Verónica Cervera, la destacada gastrónoma cubana, hablarnos de su libro La cocina cotidiana de Vero. Un libro hermoso, un libro recién publicado, bien editado e ilustrado, donde esta compatriota nuestra, enamorada de la cocina, vuelve a revelarnos su sabiduría de gourmet, su tiento para los sabores, su gusto para preparar unos platos que dan ganas de bailar. El rato fue tan bueno que le extendimos una segunda invitación a Verónica y ella, amable, para alegría nuestra, aceptó esa invitación. Hola, Vero, gracias por volver a acompañarnos.
Hola, no, gracias a ti, la verdad que ayer se nos fue el tiempo volando y la pasamos muy bien. Y bueno, cada vez que pones esas canciones me pones a mover el esqueleto.
Pero fíjate que son canciones todas relacionadas con la cocina, ¿no? Es
sí,
decir,
sí.
nos devuelven a esa afición nuestra a las cosas relacionadas con el paladar. Esa manía del cubano, pero de saborearlo todo, es curiosa, ¿no?
Sí, yo creo que no es solo ahora que en todos estos años hemos tenido, como siempre, hambre vieja, ¿no? Como decimos nosotros, sino que todos esos sones de antaño también mencionan la comida todo el tiempo.
Así es. Hay un bolero nuestro que dice: sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Solo un cubano puede asegurar saber a qué sabe una mirada. O a qué sabe un engaño. Una pregunta. ¿Cuál es el sabor más raro al que te has expuesto en tu vida? ¿Lo recuerdas?
Yo creo que el erizo.
¿Qué, verdad?
Es que era un sabor a mar tan profundo que la primera vez que lo probé como que no me gustó. Ya me he reconciliado con él, pero fue un poco difícil al principio.
¿Dónde se come?
Pues lo comí por primera vez en Japón, no me gustó. Después me fui hasta Hokkaido, que es una isla al noreste, y es donde mejor se come, pero en ese momento todavía no lo apreciaba y fue una gran oportunidad que perdí porque no he vuelto allá tan lejos. Y ahora la última vez que fui dije: yo le voy a dar otra oportunidad, porque la verdad que como de todo, es raro que yo diga que no a probar algo, y si es algo nuevo, la verdad nunca tengo reparos, y dije: bueno, le voy a dar otra oportunidad al erizo, y ya me he reconciliado.
¿Y qué, cómo se come? ¿Qué se hace con las espinas? ¿Limpia uno los dientes con ellas?
No, no, te lo dan abierto ya. También en Cádiz hay una gran tradición de comer erizo. De hecho, hay un evento que se llama La Erizada, al que ahora me encantaría ir. Ya que me he reconciliado con este ingrediente.
Claro, La Erizada. Bueno, ayer no solo hablamos de cocina y de este libro tuyo recién publicado, La Cocina Cotidiana de Vero, sino hablamos también de Cuba. Háblanos un poco hoy de tu vida. Yo sé que viviste muchos años en Remedios, pero no sé si naciste allí.
Sí, yo nací en Remedios hace ya casi 50 años, y viví ahí hasta que comencé en la universidad, que me trasladé a La Habana, y estuve ahí 4 años, hasta que en el 94, cuando la crisis de los meseros, pedí licencia en la universidad para irme a mi pueblo a tratar de buscar un barco, y bueno, pasé junio, julio, agosto, y finalmente en septiembre logramos salir después de muchos fracasos y mucha búsqueda. Salí el 5 de septiembre y llegué un 8 de septiembre, dos fechas pues muy significativas para el imaginario cubano. Y bueno, desde entonces vivo aquí en Miami, que no era mi plan, pero encontré un trabajo que me gustaba y ya me aplatané aquí al sur de la Florida.
Claro. Háblame un poco de tus padres y de tus abuelos en esos primeros años allá en Remedios. ¿Cómo era tu hogar?
Pues yo vivía en el centro del pueblo, a media cuadra del parque. Iba a la escuela en la esquina de la casa. Mi abuela me velaba de la puerta y yo entraba por una puerta lateral que tenía la escuela. Ella me enseñó a leer y a escribir antes de que yo empezara en la escuela, a pesar de que ella solo llegó hasta sexto grado, porque se quedó huérfana muy pequeña y tuvieron que ponerse a trabajar y ayudar en la casa todos de algún modo. Y era amiga de la directora de la escuela y yo no fui a preescolar, entré directo a primero. Y como no era tan, bueno, todavía hay muchos problemas de vivienda en Cuba, nosotros no teníamos una casa aparte y vivía la gran mayoría del tiempo ahí con ella y algún otro tiempo con mi otra abuela, con quien no tenía una relación tan entrañable. como con mi abuela materna, y también mi abuelo tenía una hermana que nunca tuvo hijos, y para ella sus hijos y sus nietos éramos nosotros. Comprende. Y pasaba mucho tiempo en su casa, era como unas 7 cuadras, y ya sabes, esos pueblos pequeños y esos otros tiempos donde de pequeñito te vas caminando solo hasta allá, ¿no? Y siempre estaba entre casa de mi madrina y la casa de mis abuelos. Mi madrina era muy buena cocinera y aprendí muchísimo con ella también. La especialidad de mi abuela eran los dulces. Hacía el dulce coco más rico que te puedas imaginar. Y no he logrado imitarlo todavía. Y mi abuelo era un sol.
¿Y tu madrina, cuál era su especialidad?
Los garbanzos.
Los garbanzos. Es decir, que esas personas influyeron en tu interés en la cocina, en tu predilección incluso por ciertos platos.
Sí, desde pequeña siempre estaba metida en la cocina, inventando con ellas y ayudando. Y, no sé, mi madrina tenía una vitrina preciosa y me dejaba andar en ella, tomar los platos, los vasos, las copas y servirnos la comida ahí, aunque no eran cosas que normalmente uno usaba diario. O sea, es que en Cuba era como de adorno, ¿no?
Claro, claro, sí. Para un día especial, y a veces ese día tardaba años en llegar.
Pero me dejaba siempre sacar todas las cosas para servirnos ahí, me enseñaba cuando iba probando la comida, porque bueno, no usábamos libros de recetas ni nada. El de Nixa por ahí andaba, pero todo se cocinaba a ojo y ella iba probando y me daba a probar a mí también.
Qué bien. Tengo entendido que Caibarién no te era una ciudad extraña, ¿verdad?
No, para nada. Cuando yo era chiquita, mi papá trabajaba en Caibarién de secretario del juzgado. Y siempre me iba con él para allá y me encantaba. Bueno, la playa donde siempre íbamos en ese entonces era a Caibarién también, pero me acuerdo el liceo, creo que se llama, una cafetería que hay frente al parque o que había, donde vendían unos merengues deliciosos también. Recuerdo cuando mi papá volvía del trabajo, que me chiflaba desde la esquina y yo estaba ahí en la ventanita de casa de mi abuela, sentada en un silloncito ya peinada.
¡Qué bien!
Y bañadita con mi batica en mi silloncito, y mi papá me traía dulce guayaba con queso.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Que compraba en Caibarién. Y bueno, también tenía muchos amigos allá, íbamos a las fiestas en sus casas. Comíamos salsa perro, íbamos al hotel, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, uno que se derrumbó, que era antiguo, que estaba por allá por la terminal.
Seguro que tenemos algún oyente en Caibarién que en este momento sabe a qué hotel te refieres.
Ahí comíamos muchísimos mariscos y siempre, y pescado. También en la playa había un restaurante lleno de cristales azules, así, por todas partes, donde comíamos muy sabroso.
Mira eso,
yo creo que cosas. Eso en alguno de los ciclones que hubo desapareció también.
Tengo entendido, no he leído tu primer libro, que también eres un poco aficionada a las recetas regionales, ¿no? Es decir, a los platos característicos de algunas ciudades y quizás pueblos de Cuba.
Sí, yo creo que es algo que con la misma desaparición de la que hablábamos ayer, de la historia de nuestra gastronomía por la desaparición de los ingredientes, ha desaparecido. No se habla nunca de comida cubana regional. Se habla pues de esas recetas básicas del congrí, los moros y cristianos, el lechón, la yuca, el picadillo, pero platos así como la salsa perro, que aparece en mi libro de cocina cubana, no se conocen en otros lugares. La pulpeta de Macabí tampoco,
sabrosa,
en Macabí de hecho en muchas partes de Cuba ni se conoce. Y por ahí yo conozco, yo el Prú Oriental nunca lo conocí en Cuba,
maravilla.
Y lo vine a probar acá por mis amigas de Las Tunas, de Holguín. Otras personas me han ido pasando recetas de otros lugares que yo tampoco conocía. No sé, pescado con coco que comen en Oriente, eso tampoco yo comí nunca, a pesar de que en Caibarien había mucho pescado. Y
déjame decirte algo. Yo recuerdo que en Palma Soriano, de donde soy yo, ese fue mi pueblo, que recorrí muchas veces siendo niño, se hacía un dulce, pero que era una maravilla, y que se llamaba Bien Me Sabe. Era una panetela fina con merengue y que tenía como un regusto leve a coco. Era un dulce maravilloso. Y solo una persona en el exilio, solo una persona, me ha dicho a mí que sí, que lo probó y que lo conoce. Ahí tienes un postre, un dulce nuestro que yo creo que ha desaparecido.
Sí, para investigar. Tú sabes que para mí el Bien Me Sabe es lo que me recuerda es un plato de Cádiz.
Ajá.
Que es cazón adobado con vinagre, comino y algunas
cositas
más.
¿Qué cosa tan distinta?
Sí, le dicen también que se come empanizado. Yo no he ido a Cádiz, pero sigo el carnaval de Cádiz online y estoy fascinada y loca por ir allá. Y el año pasado en Madrid fuimos a ver a una chirigota y una comparsa en un teatro para poder disfrutar un pedacito de carnaval. Tuvimos la suerte y de ahí pues tocaba ir a comer a un restaurante de Cádiz. Emilio encontró uno muy cerca del teatro y probamos el Bien Me Sabe y lo pedimos por no sé ni por qué. Porque la verdad que esperamos un pescado empanizado normal y ya. Y el sabor que tenía ese pescado de haber estado en ese adobo y lo jugoso y lo fresco que estaba, no te puedes imaginar. Quedamos locos
claro,
con el Bien
claro,
Me Sabe.
Claro. Amigos, ustedes ven cómo Verónica se refiere a la comida, ¿no? Bueno, pues esa sabrosura está en su libro también. Está en su libro. Es un libro que da ganas de comer, da ganas de probar muchas de las cosas que le salen al paso a uno cuando lo ojea. Verónica, vamos a decirlo en un par de ocasiones, pero ¿cómo el oyente puede conseguir ese libro tuyo?
Ay, antes de contestarte esto, me confundí ayer con lo de los canales, porque en YouTube soy Verónica Cervera, no La Cocina de Vero.
Verónica Cervera.
Los demás canales. Pero los libros se pueden comprar en Books and Books, que es una librería aquí en Miami muy querida, que está en Coral Gables, y también en Amazon.com y en BarnesandNoble.com, o puede en las librerías de Barnes & Noble también puede encontrarlos, y si no lo tienen, ellos se lo piden y lo paga y le avisan cuando lo tengan.
Bien. Los dos libros, amigos, para aquellos que no escucharon el programa ayer, se titulan, el primero, La Cocina Cubana de Vero, ¿no es así?
Sí.
Y el segundo, la Cocina Cotidiana de Vero. Son dos libros muy distintos, pero ambas ediciones son hermosas y tienen esa gracia, esa elocuencia gastronómica que ustedes escuchan en nuestra gourmet. ¿Qué estudiaste o ibas a estudiar en Cuba?
Pues yo estudié geografía de casualidad. Cuando yo estaba en el preuniversitario, llegó el tiempo de las pruebas de ingreso, y yo entre eso y que tenía ganas de volar bien lejos, pues me pedí carreras a todos los países exsocialistas y me llegó geodesia en Rusia, bueno, en la Unión Soviética, que no era algo que me gustara mucho, pero te digo, yo pedí un montón de carreras diferentes porque lo que quería era conocer el mundo.
Uh-huh.
Y cuando estaba en el curso de preparatoria, que pasaba un año en Cuba estudiando el idioma y dando las diferentes asignaturas en el idioma del país a donde ibas a estudiar, se cayó el muro de Berlín. Bueno, se cayó en noviembre y nosotros nos enteramos en enero. Que nos citó ahí el rector de la universidad para decirnos que ya no íbamos, que solo irían los profesionales de los municipios donde fueran muy necesitados, porque no había especialistas en esa materia, pero al final solo dejaron a los que eran militantes de la juventud y ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me dieron a escoger entre geología en Pinar del Río y geografía en La Habana. Y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer en Pinar del Río? Me voy para La Habana. Aunque después, la verdad que la naturaleza de Pinar del Río era bellísima, pero bueno, yo había estado en La Habana solo una vez en las vacaciones, justo cuando terminé preuniversitario, me había quedado encantada con la ciudad, claro, y me fui a La Habana. Ajá. Y la geografía me gustaba muchísimo, trabajé temas de impacto ambiental, fue lo que me fui especializando, y me gustaba mucho, pero bueno, la verdad que estaba realmente obstinada, pasaba días a veces muy tristes, no solo porque tuviera hambre y todo, sino porque sentía que me estaba ahogando, de no poder decir lo que yo quería, de no poder hacer lo que yo quería. Me acuerdo que miraba los aviones en el cielo, así, y soñaba con montarme en un avión e irme bien lejos, pero sobre todo, de verdad, no me gusta que nadie me imponga nada, y me fui cansando de tanta imposición. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de irme, la verdad yo no tenía, no era así mi idea fija venir a Estados Unidos ni nada, pero lo más fácil, entre comillas, era montarse en un barco, y eso fue lo que hice.
Claro, pero tenemos que hacer una pausa, y vamos a hacer la pausa con una canción donde también se habla de sabores, solo que en este caso el intérprete habla de su sabor.
Amén.
De su propio sabor.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí.
Amigos, es Rolando la serie, el guapachoso de la canción, interpretando Sabor a mí, el hermoso bolero de Álvaro Carrillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestra invitada encantadora, Verónica Cervera, para continuar hablando de comida. Espérenos.
No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita.
¿Quién es?
¿Quién? Tu compadre y tu comadre, que venimos a bembellar.
Mentira tuya.
Un rato.
Adelante, compadrito. Adelante, comadrita.
También vienen tus dos hijos, mira los que gordos están. Ya tú ves, madama, mira. Tan, tan, ay, baja y tapa la olla, baja y tapa. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi comida temprano. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Yo te lo estaba diciendo que me diera mi chaúcha. Pueden creer, aquí estamos bembeteando, pero sin poder comer, no te lo dije. Baja y tapa, pa' la olla, baja y tapa. Bájala, 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 que bájala, bájala, que bájala, bájala, bájala. Baja y tapa, pa' la olla, baja y tapa.
Efectivamente, amigos, son los compadres interpretando un son titulado Baja y tapa la olla. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto, ya que hablamos de comidas, el gran gusto de tener como invitada otra vez a Verónica Cervera, esta gourmet cubana, autora de dos libros hermosos dedicados a la cocina cubana de Vero y la cocina cotidiana de Vero. Es un placer realmente hablar con una compatriota que se expresa también, que recuerda a Cuba de manera tan viva, ¿no? Y que está tan enamorada de esa vocación a la que ha dedicado su vida, la cocina, la gastronomía. Yo quiero, antes de retomar la conversación con ella, pues darles las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Efraín García por estar ahí ayudándonos con nosotros, colaborando con este programa. Sin ellos, yo no podría llegar a ustedes. Verónica, hablabas hace un momentito de la forma en que se ha reducido efectivamente eso que llamamos la cocina cubana por la falta de ingredientes. Y yo debo decirte que entre las fotografías que aparecen en este libro tuyo, La cocina cotidiana de Vero, que inmediatamente me abrió el apetito, se encuentra una fotografía de unos frijoles colorados con unos grandes pedazos de calabaza flotando entre ellos. Y yo te iba a decir lo siguiente, yo a mí a veces me harta un poco la insistencia en los frijoles negros. ¿Qué pasó con los colorados? ¿Qué pasó con los frijoles blancos? Que son deliciosos también, ¿no?
Sí, los negros son mis preferidos, pero...
¿De veras?
Sí, pero igual unos frijoles colorados así con calabazas son un sueño, y ni hablar de los frijoles blancos, me da hasta pena mencionar que le pondría.
A mí me encantan, bueno, los frijoles, las lentejas, los chícharos,
ay,
todo
las
eso me gusta.
Las lentejas,
¿no?
Qué rico. Y los chícharos también.
Son maravillosos.
Que yo no comía muchos chícharos cuando era chiquita, los vine a descubrir como en quinto grado, que empecé a quedarme semi-internada en la escuela.
Ajá.
Pero cuando yo era pequeña era un... todavía... no estaba tan mal el tema de la comida, y pues en mi casa nunca hacían chícharos, y recuerdo que una vez un vecino me dijo que yo estaba gordita, que estaba hermosa, que seguro mi abuela me hacía unos buenos chícharos, y mi abuela se ofendió, porque en mi casa nunca había chícharos, ¿no? Y bueno, hay días, la verdad, ahora siempre tengo un paquetico en la despensa, porque hay días que me levanto y lo que quiero es un buen potaje de chícharos.
Ay, sí, sí. Y a mí me encanta un plato de arroz blanco con un potaje de chícharos por encima. Me parece que es una cosa deliciosa.
Ay,
una
sí,
pregunta.
Así solito es rico.
¿Cómo?
Que así solito, sin más.
Ah,
nada,
sí, claro. Oh, también, por supuesto, también. Me lo como así también. Pero cuando tengo ganas de mascar algo, incluyo el arroz. Es cierto que, y yo creo que sí, que al frijol negro hay que echarle una pizca de azúcar para que esté en su punto.
Sí, sí, siempre. Hay quien le usan más dulcecitos que, pero si algo lleva.
Algo lleva. Y estamos
pero
de acuerdo
también lo que pasa con el frijol negro es que es muy agradecido. Es lo lleva con tan poco queda bueno. También eso seguro tiene que ver con la permanencia.
Con la popularidad.
En el menú de los cubanos, ¿no? La verdad que con que le eches un buen sofrito, un poquito de comino, una hojita de culantro, ya queda delicioso. Y bueno, sal y azúcar, por supuesto. Yo me acuerdo un tiempo cuando estaba en la beca en Cuba que no tenía nada y comía frijoles negros y le echaba canela y pimienta, ¿sí? No, perdón, clavo de olor y pimienta, porque no tenía más nada y me encantaban. No lo he vuelto a hacer, pero me hice adicta a los frijoles negros así.
Qué bien. Y estamos de acuerdo de que si están bien hechos, al día siguiente saben mejor.
Sí, y me encantan fríos del refrigerador, así comerme una cucharadita. Siempre lo hacía cuando yo era chiquita, mi mamá los ponía así de un ladito en la meseta antes de calentarlos y se comía una cucharada y yo me comía otra y todavía mantengo la costumbre.
Qué bien. Otro ingrediente que me llamó la atención en tu libro, porque tengo que decirte la verdad, ¿no? Hay muchas canciones dedicadas a este ingrediente. Otro ingrediente es el mango. Explicas, haces una pequeña historia del mango y también explicas todo lo que se puede hacer con él, cuán agradecido es un mango.
Sí, la verdad que el mango para mí es el rey de las frutas. Es tan delicioso, hay tantos tipos diferentes de mango y hay tantas cosas que se pueden hacer con él. No sé, me acuerdo de la mermelada de mango que no aparece acá, el dulce con la semilla de mango dentro en almíbar, también en pedacitos en almíbar, es riquísimo. Los batidos, que en mi casa nos faltaba un jarro de batido en el congelador, que mi abuelo siempre le echaba una pizquita de sal a todos esos batidos y le quedaba delicioso. Bueno, en jugo es perfecto. Ahora pues hago un poco los smoothies, estos que se han puesto de moda en los últimos años, con espinaca, me encanta, eso es algo que no hacíamos. Acá también en el libro puse pues como un pico de gallo mexicano, pero en vez de ponerle tomate, le pongo mango, queda delicioso para ponerle encima al pescado, aunque no te vayas a hacer un taco, es una delicia sobre un pedazo de salmón o de cualquier pescado asado al horno o en una parrilla. Y bueno, la gente le ha llamado mucho la atención unas gelatinas de mango que tengo ahí, que fue un invento que me hice después de probarlas en el barrio chino de Yokohama, cerca de Tokio, en Japón. Y yo hago mucho eso, regreso a veces sin que me den las recetas, regreso de los viajes y me pongo a inventar a ver si me sale igual que el que había probado. Y bueno, ya esa gelatina se quedó en casa, se ha quedado en los hogares de mucha gente que conozco y hasta una amiga mexicana que tengo ahora la ha hecho con remolacha y dice que le ha quedado deliciosa y se ve muy linda.
Yo debo decirte que aquí en Miami vivió una familia maravillosa que fue la familia Remos, la familia de Juan J. Remos, los hijos de Remos, el gran educador cubano, que era gente amante de la tertulia, amante de la música, de la poesía. Su casa estaba abierta casi todos los días hasta las 2, las 3 de la mañana para que los amigos fueran allí a conversar. Y una noche esa familia maravillosa decidió ver a qué sabía un arroz con mango.
Bueno, en la comida tailandesa hay un arroz con mango muy rico.
Bueno, pues hicieron un arroz con mango a partir, por supuesto, del dicharacho nuestro, ¿no? Allí se armó un arroz con mango, aquello era un arroz con mango. Y sabía delicioso. Yo creo que lo hicieron con salsa curry. Creo, es posible, no estoy seguro, pero sabía muy bien.
Y debo decir que hay otra. Es dulce. Es como un arroz dulce apelotonado, así amalgamado, con, y le ponen mango encima.
¿Ves? Qué bien, qué bien. Otra fotografía que me abrió el apetito en tu libro fue la fotografía de ese pimiento asado colorado, hermoso, como para darle una mordida tal y como se ve en la fotografía. Pero recordé una forma en la que a mí siempre me gustó, se hacían en mi casa, comer los ajíes, ¿no? Y eran los ajíes rellenos con picadillo.
Esta receta está en el libro de cocina cubana.
En el libro anterior,
por
mira
eso. No la puse aquí, pero es de mis preferidas también.
¡Ay, qué rico! Un ají relleno de picadillo es algo maravilloso.
Ay, sí.
Tengo entendido que tu última comida en Cuba, en 1994, justo antes de tomar el bote, fue un aguacate. ¿Tan grave era la situación en esos momentos?
Era grave, pero bueno, estábamos en el parque de Caibarién y habíamos ido temprano para ir a subirnos al bote y no podíamos porque medio pueblo estaba ahí en el sitio donde nos íbamos a subir al barco. En ese momento ya estaban mandando a la gente a Guantánamo, pues Fidel había dicho que se podía ir todo el que quisiera después del maleconazo. Y pues era abierto que nos íbamos, parte de la tripulación del barco eran dueños del barco y pues ahí se podía ir el que quisiera, pero prácticamente cuando pasaba eso, la gente se subía a los barcos y casi que los hundía en la orilla y no te podías ir, y era a plena luz del día. Y bueno, estamos esperando a ver si mejoraba la situación y mientras esperábamos nos entró hambre y alguien se apareció con unos aguacates y eso nos comimos. Finalmente nos fuimos allá a donde estaba el barco. Algunos de los que venían con nosotros se subieron con palos y machetes para que nadie se pudiera subir, de los que no estaban pues planeados que nos fuéramos, ¿no? Que éramos vecinos y familia prácticamente de todos.
¿Cuántos eran?
Éramos 38, 6 niños y 32 mayores. Los niños no estaban ahí porque también por lo del remolcador 13 de marzo, que fue un crimen terrible, pero de ahí no dejaban que montaras niños en los barcos y entonces estaban las madres con los niños debajo de un puente del Pedraplén que va a Cayo Santa María y ahí los íbamos a recoger. Al final casi todos nos tuvimos que ir hasta allá en dos viajes en el carro del padre de uno de los que vino con nosotros y escondernos todos debajo del puente. Cuando él llegó con el segundo viaje de los tripulantes, pues en ese mismo momento ya llegaba el barco y nos fuimos. Pero ahí fue terrible, donde estaba todo el pueblo reunido, había una señora muy mayor que gritaba así, piedad, piedad, llévense a mi hijo, por favor.
Qué pena, qué pena. Una cosa,
es que lo digo y se me aguan los ojos, porque imagínate, ¿no?, pidiendo por piedad que te separen de lo más que tú quieres en la vida.
Sí, qué cosa. Una pregunta. El tiempo vuela y tengo un montón de curiosidades que satisfacer. ¿Dónde conoces a Emilio?
Emilio, en la feria de Guadalajara dedicada a Cuba en el 2002.
No me digas eso. Yo estaba allí en aquella feria tan complicada. Mira eso, quizás nos cruzamos en algún momento y no nos reconocimos. Yo estaba allí, que estaba con Ponte, a quien seguramente conoces, o has oído hablar,
claro.
Antonio José Ponte, con el propio Rafael Rojas, con toda esa gente andaba yo por allí en ese día en la feria.
Sí, nos tenemos que haber cruzado un montón de veces.
¿Cuál es el plato predilecto de Emilio?
Uno que está en el libro nuevo, el katsukare.
¿Ah, sí?
Un curry japonés con arroz blanco japonés y una chuleta de cerdo empanizado.
Bueno, suena muy bien, ¿no? ¿Has descubierto algún plato que favorezca la inspiración, que sea amigo de la poesía?
No.
Por favor, si lo encuentras, avísame, ¿no? Que Emilio no se quede con él.
Te diré.
Fantástico. Háblanos, aunque sea brevemente, de tu formidable trayectoria en las redes sociales. ¿Dónde ha estado y está la clave de tu éxito?
Yo no tengo así unos seguidores enormes para lo que es considerado hoy en día ser un gran influencer. Son medianos, diría yo, pero
están bien,
yo creo que soy, no sé, me parece que soy una persona sencilla y que siempre estoy tratando de ayudar a todos, y eso es lo que ha dejado que esos seguidores, aunque no son tantos, sean muy fieles y se sientan cercanos a mí.
Ajá.
Y pues ser auténtica y ser uno mismo, creo que es lo mejor siempre, no solo en las redes sociales, sino en la vida cotidiana.
Claro. Bueno, pero hace unos años, no muchos, la NBC, la cadena de televisión, te escogió entre las 10 blogueras latinoamericanas más importantes. Gente a la que había que, de la que uno tenía que estar pendiente, de manera que, vaya, me parece muy bien tu modestia, pero tienes un grupo de seguidores considerable, ¿no?
Sí, bueno, es que hoy en día hay gente así con 8 millones de seguidores.
Bueno.
Sí, la verdad que he hecho muchísimos amigos en las redes, con el blog, y de hecho los libros los tengo gracias a una de mis seguidoras.
Ajá.
que fue quien me contactó, y la verdad muchísima gente que le tengo tremendo afecto y tremendo cariño, y aunque no los conozco, me parece que somos amigos de toda la vida. Otros terminamos encontrándonos por ahí en algún momento, pero tengo grandes amigos hoy en día que los he conocido por el blog.
Una vez más, las personas que quieran asomarse a tu blog, que quieran saber más de ti, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo te buscan?
Me pueden buscar en todas las redes por La Cocina de Vero, en mi página, lacocinadevero.com. Ahí tienen los links a todas las redes, de hecho. Y en YouTube, por Verónica Cervera.
¿Qué echas de menos de aquella primera etapa de tu vida en Cuba? ¿Qué es lo que más extrañas?
Pues yo creo que aparte de la gente, pues no sé, a veces una mirada al interior de mi casa.
Al interior de tu casa. Es curioso como todos recordamos nuestra casa natal, o la casa donde transcurrió nuestra niñez, con un cariño inagotable. Yo tengo que confesarte, voy a hablar un minuto de mí, que yo cuando pienso en mi casa sigo pensando en la casa de mis abuelos en Palma Soriano.
Sí, igual yo.
Vaya, es decir, el sitio donde me siento protegido, a gusto, creo que si volviera a entrar en ella, que ya no es la casa de mis abuelos, volvería a sentirme acogido, volvería a sentirme hijo de aquella casa. Es una cosa inconcebible después de vivir en varios lugares en Miami, que esa siga
siendo. Sí, igual la casa de mi madrina el otro día, ahora vive ahí una tía mía, y un primo mío me mandó unas fotos el otro día con sus niños, de sus niños que estaban ahí, y veía el piso, la butaca, el patito.
Sí, es una cosa. Tú sabes que yo he tenido la alegría aquí de que varios oyentes, residentes en las provincias orientales de Cuba, que escuchan este programa, hayan ido a Palma Soriano a fotografiarme la casa.
¡Qué bueno!
Y algunos han pasado, los han dejado pasar dentro de la casa y me han enviado fotografías, y me ha pasado eso que tú acabas de describir. He vuelto a ver los pisos de la casa, las paredes de la casa, unos vitrales que tenía la casa, y todo me ha resultado tan familiar, Verónica, que es como si lo hubiera dejado ayer.
Sí, en el día a día, pues a veces uno no se detiene a pensar en esas cosas, pero cuando te pasan por, no sé, cuando te pasan por la cabeza, pues ahí te quedas anidado, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Yo debo decirte, ya que hablamos de comida y de Palma Soriano, que otra cosa que extraño de mi pueblo son unas empanaditas de guayaba que hacía el pastelero del pueblo, de apellido Salazar, y que las vendía por las calles. Nunca en el exilio yo he encontrado unas empanaditas de guayaba como aquellas.
¿Y eran fritas?
Eran fritas. Eran fritas, pero secas totalmente. Uh-huh. Y las traía en uno de esos, pequeñitos muebles de madera y cristal. Él los cargaba, los exponía delante de uno, y ahí estaban esas empanaditas tibias siempre, que se hacían polvorón en la boca. Y una guayaba, por supuesto, deliciosa. En Miami yo encontré algo que se les parecía, pero nunca, nunca como aquellas que recuerdo de mi niñez. ¿Hay algún otro libro en proyecto?
Sí, pero todavía es secreto.
¿A nivel de tema, a nivel de todo? Es decir, ¿es un gran secreto?
Sí.
Quizás en algún momento, no sé, en algún momento me gustaría que escribieras un libro sobre esa cocina cubana relegada, esos postres. Ya ves que soy un amante de los dulces, esos postres que se han ido perdiendo, o han ido perdiendo su sabor. Por ejemplo, yo voy a una pastelería o a una dulcería de Miami y pido una panetera borracha, y siempre me molesta que saben más a azúcar y anís que a otras cosas. ¿Cómo se hace una buena panetera borracha?
Tengo una receta de panetera borracha en el blog, que es muy viejita, es de los principios del blog, pero las hice con una receta que encontré en una página de Facebook de cocina cubana, de una señora súper amable. Ajá. Y súper linda, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente la página, pero está citada en el post. Hice esas panetelitas borrachas acá en la casa, para una vez que hicimos una cocinadera, un cookout cubano acá. Ajá. Y quedan deliciosas. Es bastante. Ajá. Sí, da muchísimo. Matas el antojo y tienes para regalarle a todos los amigos y a toda la familia. Por eso no las hago seguidas. Pero creo que me recordaron bastante a las que vendían en el merendero de mi pueblo.
Ajá. Quiero que sepas que en este momento Maite Rodríguez, nuestra productora, acaba de decirme que tú tienes que volver al programa cuando estemos en el estudio. Para que te veas obligada a traer algo. Una pregunta muy breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo se diferencian tus libros del libro Cocina al Minuto, ese libro clásico de Nitza Villapol?
Y bueno, me das dicha, porque una persona me dejó un comentario en Amazon, una reseña que decía que el de Nitza era imbatible. Yo no pretendo tumbar de la silla a Nitza ni a nadie.
Claro, claro.
Son mis recetas, mi forma de ver la comida. Los dos son comida cotidiana, en realidad, de esta casa. Son mis recuerdos. En el caso de la cocina cubana, los recuerdos de algunos invitados que participaron con sus recetas, como Boris Larramendi, uh-huh, Charín, Paquito de Rivera, que fueron amabilísimos de compartir las recetas conmigo para este libro. Pero en realidad, cada maestro tiene su librito. Lo que hablamos ayer, eso de que los frijoles negros llevan laurel, pues para mí no necesariamente. Ajá. No soy nada purista, y se refleja en las mezclas y en las recetas en general de mis dos libros y de mi blog y todo. Me encantan las fusiones en todos los sentidos, sí, no solo obvio, de los sabores, obvio, humanas, visuales. me fascina la fusión. Creo que vivimos en un mundo cada vez más global y no somos nada sin los de al lado, sin los del frente.
Claro. Pero no hay tiempo para más.
Y así es mi cocina.
Claro, y te felicitamos mucho por ella, ¿no? Gracias de nuevo por compartir tan generosamente tu tiempo y eso, tu cocina. Nos alegra mucho haberte invitado y saber ahora mucho más de ti y de tus libros.
Bueno, un placer, y dejamos las panetelitas entonces para cuando termine el COVID y puedas visitarlos al estudio.
¡Ah! Como voy a anhelar que la llegada de ese día.
Que venga la vacuna ya.
Gracias de veras, ¿eh?
Gracias, Emilio, a ustedes por invitarme.
Encantados. Emilio, un abrazo, y a ustedes, amigos, hasta pronto.
Señores, llegó la hora de gozar y de reír, a merced de la corriente de un alegre sonreír. Aprovechense, no dejes pasar el tiempo sin probar de mi sazón. Y como yo, no hay quien haga un guiso de situación. Aprovechense. Guanajito relleno,
relleno,
brindarte es lo que
ay,
quiero,
bueno.
Prueba